Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla hoy miércoles 10 de julio. Como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a conversar sobre cifras electorales, pero vamos a ir más allá de los porcentajes para tratar de hacer un acercamiento a las cifras absolutas reales que pueden darse en los resultados de las elecciones del próximo 28 de julio. Políticamente es claro que Maduro tendría que perder las elecciones. Sus dos gobiernos han sido pésimos. $3 mensuales de salario mínimo, reducción gigantesca de sueldos en sus administraciones. Mi sueldo desapareció. Mi sueldo como profesor universitario desapareció. Y eso no es una cuestión solo individual. Es de todos los trabajadores, profesionales o no profesionales. Todos los trabajadores del país han visto desaparecer su sueldo o desaparecer su salario. Las prestaciones sociales no existen. Fueron eliminadas por el gobierno de Maduro, y el fideicomiso sobre estas menos, pues al no haber prestaciones, pues no existe ningún fideicomiso, cosas que ambas existían en el pasado. Desempleo, elevado costo de la vida, trágicas situaciones hospitalarias y educativas, pésimos servicios de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, transporte, vialidad y seguridad personal. Todo eso bastaría para concluir que no puede un gobierno así ganar unas elecciones. Repetir como gobernante. Maduro lleva ya 2 periodos, 12 años aproximadamente en el poder. Y no puede presentarse hoy como se presenta, con el discurso de que ahora sí va a resolver, ahora sí va a cambiar, sin tampoco presentar ninguna propuesta en las cuales se vea que va a cambiar. ¿Cuál es la propuesta para elevar los salarios? No, él no menciona los salarios siguen deprimidos. Llevamos 2 años sin elevación de los salarios, cosa inaudita en el país, en ningún gobierno anterior, incluso, claro, de un tiempo para acá, de 1958 para acá, por lo menos. Pero si a todo lo que hemos dicho agregamos la destrucción de PDVSA, la destrucción de la CBG, todas las empresas de la CBG, la destrucción de Edelca, la empresa que suministra el 70% de la energía eléctrica del país, el fraude que hubo con las plantas termoeléctricas, para las cuales se dio una considerable cantidad de dinero y el gobierno o sus representantes compraron plantas usadas que dejaron de funcionar casi inmediatamente o que no pudieron ni siquiera arrancar a funcionar. Un fraude a la nación total, del cual además no sabemos qué pasó con sus responsables. Esa negligencia, esa indolencia y además ese cinismo no son credenciales para que nadie pueda pretender en su sano juicio seguir gobernando un país. Sin tener que hablar de las libertades ciudadanas conculcadas, de los derechos humanos violentados, de la represión, de la matraca policial, de la matraca militar, de los presos políticos, de la situación carcelaria, de la ausencia de división de poderes, de la destrucción de las instituciones, del robo descarado de los fondos públicos. Bueno, fíjense cómo se da todo un escenario político que hace imposible o haría imposible que un presidente insistiera en reelegirse. Ha debido simplemente dejar a otro, buscar a otro dirigente del PSV que no estuviera directamente involucrado como él lo está en los resultados deplorables de los dos gobiernos anteriores. Y la excusa de las sanciones, bueno, la excusa de las sanciones es para coger palco. Unas sanciones que arrancan realmente en 2018, pero resulta que el salario viene deteriorándose desde el 2014 para acá. Empezó mucho antes que las sanciones. El deterioro de PDVSA comenzó mucho antes de las sanciones. Los problemas de agua y electricidad comenzaron mucho antes de las sanciones. Los apagones comenzaron mucho antes de las sanciones. Entonces, no se puede hablar de que las sanciones son las responsables. Las sanciones profundizan esa crisis. Las sanciones agravan la situación. Las acciones impiden que pueda enfrentarse la crisis como debe ser. Pero las sanciones no son las responsables de la crisis. Responsables de la crisis son quienes han gobernado, son los gobernantes. No puede un gobernante poner en otro la responsabilidad de su fracaso. No puede hacerlo. Y si lo hace, está simplemente burlándose de su electorado, burlándose de los gobernados. No hablemos de otras cosas. Se salva Maduro y se salva el gobierno porque ha tenido una oposición peor. Peor que cualquier otra oposición que hayamos tenido en el pasado. Una oposición muy mala, una oposición negligente, una oposición corrupta. Hablo de un sector de la oposición, el sector que hoy es fundamental en la oposición y que hoy adversa con posibilidades de triunfo, con posibilidades reales de triunfo a la candidatura del presidente Maduro, que repito, no ha debido ir a la reelección. Ha debido analizar, dejar esa egolatría, dejar eso que les pasa a nuestros gobernantes, que una vez que parece que le cogen un gusto especial al poder y después no pueden vivir sin tenerlo y quisieran tenerlo hasta morir en el poder, como Gómez murió en el poder, como Fidel murió en el poder, por ejemplo. Esa es una suerte de patología del poder que, bueno, me imagino está estudiada y que hay literatura escrita sobre la misma. Yo no soy experto en esta, pero bueno, uno cualquiera y cualquier mortal venezolano lo detecta inmediatamente. Entonces no es nada extraño que González Urrutia entonces aventaje a Maduro ampliamente en las preferencias de los venezolanos, encuestados o no encuestados. Las encuestas que llamamos serias, es decir, la de empresas grandes que tienen una historia y un desempeño que las hace considerar serias por parte de la población, o sea, porque no venden, no cambian los resultados según quien les mande hacer la encuesta. Encuestarán lo que diga quien les manda hacer la encuesta, pero no hay una alteración de los resultados y por lo tanto sus encuestas son creíbles. Además, esas encuestadoras serias, ellas todas generalmente coinciden. No exactamente, pero sí coinciden en las tendencias. Bueno, esas encuestas serias dan una preferencia a González Urrutia en promedio de un 60%, lo que significa unos 30 a 40 puntos porcentuales por encima de Nicolás Maduro. Maduro aparece en las encuestas con un 20%, y en esas encuestas González Urrutia aparece con 60%, y hay 40%. En otras encuestas, Maduro, González Urrutia aparece con menos del 60%, nunca llega al 50%, 55%, 57%, 54%, y Maduro es con el 20%. Entonces, en ese caso, la diferencia es menor del 40%, pero está por encima del 30%. La última encuesta que acabo de leer, incluso le da a Maduro 10%. Ni siquiera le da 20%. Le da 10% en la intención de voto de los encuestados. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Las encuestas dicen lo que los encuestados contestan a las preguntas que están hechas. ¿Eh? Tenemos, los que tenemos actividad política, los que tenemos relación con distintos sectores de la población, sabemos que esas cifras que dan estas encuestadoras son las que se ven en la realidad. La que uno puede conversar con cualquier persona en el metro, en una buseta de autobús, en un supermercado, en la calle, en cualquier sitio. Por lo tanto, cuando aparecen empresas que dan resultados totalmente contrarios, es decir, empresas que dicen que quien tiene 60% es Maduro y que González Urrutia es el que tiene 20%, bueno, uno sabe inmediatamente que esas encuestadoras simplemente están mintiendo. Son un fraude a la población. Un fraude total. Otro tanto, uno puede concluir en la comparación de las movilizaciones del gobierno y de las movilizaciones de la plataforma unitaria, sobre todo cuando uno es testigo presencial de las mismas, o cuando tiene testigos presenciales objetivos que son confiables, porque lamentablemente las fotos y los mismos videos pueden ser cambiados, pueden ser modificados, puede hacer aparecer mucha gente cuando no existe tanta gente. Entonces, cuando uno ve las movilizaciones, bueno, se da cuenta que las movilizaciones de María Corina Machado, con o sin González Urrutia, con o sin el resto de la plataforma unitaria democrática, en general son manifestaciones mucho más numerosas que las que Maduro ha protagonizado en el exterior en general. A lo mejor hay algunos estados donde eso no es así, porque hay algunos estados donde Maduro gana, incluso en las encuestadoras serias, Apure, por ejemplo. En Apure, Maduro gana. Las encuestas serias lo dicen. Y entonces, ver en Apure una manifestación del PSV de Maduro mayor que la de María Corina, que la mayor que la de González Urrutia, no es nada extraño. Ahora, en general, las manifestaciones son mayores las de la oposición, a pesar de que el gobierno dispone de recursos ilimitados y ejerce presiones indebidas y chantajes con los programas sociales sobre los empleados públicos y sobre los vecinos en las zonas populares para obligar a que asistan a sus convocatorias. A pesar de que incluso el gobierno se moviliza, moviliza autobuses, tiene una capacidad de movilización porque, repito, tiene recursos ilimitados. Y a pesar de eso, sus manifestaciones no son de la magnitud de las manifestaciones opositoras. Entonces tenemos las encuestas serias por un lado, por otro lado tenemos las movilizaciones que realizan ambos grupos, y en tercer lugar tenemos, bueno, nuestra experiencia diaria de vida. Imagino que la de quienes votan por el gobierno, su experiencia de vida es que el gobierno gana. Bueno, dice que solamente se reúnen con gente del gobierno. Si son empleados públicos, a lo mejor están en un grupo de empleados públicos en donde todos están con el gobierno, o aparentan estarlo, y no dicen no estar por temor a ser destituidos. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí, para regresar más adelante, ya con la, hablando de las cifras absolutas, que de alguna manera hay que sopesar porque las encuestas tienen su limitación, como lo veremos más adelante. Vamos entonces ahora a nuestro intermedio musical operático cotidiano. Hoy en nuestro intermedio musical presentaremos el segundo de los cuatro dúos entre el tenor y el barítono que constituyen la columna vertebral de la ópera La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, cantado por el tenor estadounidense Richard Tucker como Don Álvaro y el barítono italiano Carlo Tagliabue como Don Carlo, ambos excelentes cantantes de mediados del siglo pasado. Don Álvaro es hijo de un inca, pero como indígena es rechazado por la nobleza española, en este caso concreto por el marqués de Calatrava, padre de Leonora, la mujer de quien está enamorado y con quien planifica su huida de la casa paterna para contraer matrimonio. El destino no le permitió a Don Álvaro reinar sobre los suyos, de hecho, nace en una cárcel, y también interfiere cruelmente en su amor con Leonora, pues accidentalmente mata al marqués de Calatrava la noche de la huida. Permanece en España de incógnito como un capitán de granaderos, don Federico Herreros, para poder sobrevivir. En esas labores se cruza con don Carlo, hijo del marqués de Calatrava, quien también anda de incógnito pues está buscando al asesino de su padre para vengarse, nada menos que el propio don Álvaro. Ellos no se conocían y se hacen amigos en un incidente en el que don Carlo herido es salvado por don Álvaro, por lo que a partir de ese momento se juran amistad eterna. En el dúo que presentamos, solemne inquestora, solemne a esta hora, el herido es don Álvaro, quien cura don Carlos. Es seguro entender que la unidad entre estos dos hombres no está destinada a durar tanto. Herido, don Álvaro le da una llave a don Carlos y le hace jurar que quemará sin leer el documento que se encuentra cerrado. Este tiene un secreto que debe morir con él. Don Carlos lo jura. Y don Álvaro dice entonces que puede morir tranquilo, pero don Carlos le pide que confíe en el cielo. Escuchemos esta brillante interpretación de Richard Tucker y Carlos Tagliabue.
Piano qui posi, appronti-si il mio letto.
Silenzio.
Va per iglio.
La palla che ha nel petto mi spaventa.
Dei salvate.
Ove son?
Presso l'amico.
Lasciatemi morire.
Vi salveran le nostre cure, premio l'ordine vi sarà di Calatrava.
Di Calatrava? Mai, mai!
Che inorridì di Calatrava il nome.
Parlate to sol,
ven prego, ne lasciate.
Mm.
quest'ora giurarmi dovete far pago al mio voto
la giuro la giuro
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Continuando un poco lo que veníamos, el hilo de lo que veníamos señalando, quiero decir que en las dos movilizaciones de inicio de la campaña que fueron realizadas el 4 de julio pasado, salió favorecido el sector opositor. Ambas fueron manifestaciones numerosas para lo que uno usualmente ve, pero la manifestación opositora fue mucho más numerosa. Pero el sector opositor, sin embargo, permanece limitado al este de Caracas para movilizarse, mientras que el PCdoB lo hace libremente en toda la capital. Esto nos reafirma que estamos en presencia de una competencia nada equitativa. El gobierno, además, usa los recursos públicos, comete peculado de uso en sus movilizaciones y utiliza los cuerpos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de las policías de los estados, además de sus grupos de colectivos violentos, para interferir con el desarrollo de las manifestaciones de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria. Esta es una verdad que todo el mundo conoce. Nunca se habían visto presiones y sanciones ilegales como las que se ven actualmente sobre pequeños hoteles, sobre restaurantes o expendios de comida y sobre otras prestadoras de servicios, de transporte, por ejemplo, o los que llevan las tarimas, e incluso sobre los mismos motorizados. Para evitar que puedan prestarle servicios a María Corina y a la Plataforma Unitaria. Eso no se había visto y se ve actualmente. Actúan en forma grotesca e indolente, sin recato ninguno. Eso puede demostrar desesperación también. Y si hay desesperación es porque el gobierno tiene alguna información que no las dice a todos nosotros, pero que tiene información en relación con resultados electorales. Vamos a ir a la cifra, que es un poco el aspecto central de la conversación que tenemos hoy. Una vez que uno descuenta del registro electoral permanente, que es un poco más de 21 millones de personas, ahí el REP tiene más de 21 millones de votantes. Pero a esos 21 millones de votantes hay que descontarles a quienes se fueron del país. Y eso lo podemos calcular en unos 5 millones de personas. Se fueron más aparentemente, pero no todos los que se fueron tienen edad de votar o tenían edad de votar cuando se fueron y por lo tanto no estaban inscritos. No hay que descontarlos entonces. Pero vamos a descontar a los que se fueron y que estaban inscritos. Se calculan en 5 billones de emigrantes que estaban inscritos y que no votarán porque en el exterior no pueden votar. Primero porque son 5 billones y nunca 5 billones podrán votar en el exterior todos, porque no se puede instalar el número de mesas que se instalan en el país. En el país se instalan para 20 millones miles de mesas. En el exterior no puedes instalar esas miles de mesas para 5 millones de personas. Eso es imposible. Pero además, en muchos de los sitios donde están, los consulados no existen. En Estados Unidos no existen, los consulados están cerrados porque no hay relaciones diplomáticas. Y en otros sitios también hay problemas de ese tipo. Aparte que los consulados están en determinadas ciudades, generalmente en la capital y en alguna que otra ciudad grande. Y hay países que son bastante extensos, y más extensos que Venezuela, y en donde ir de un sitio a otro es costoso, implica un esfuerzo enorme y la gente simplemente no lo realiza. Entonces, esos votantes del exterior no van a votar, simplemente. Les restamos esos 5 millones a esos votantes y nos quedan entre 11 y 12 millones, más o menos. Es el número de votantes que tendrán las presidenciales. No, perdón. Le restamos esos 5 millones a esos votantes. Nos queda un número. Y a ese número le restamos la abstención que se calcula. Y la gente calcula un 30% de abstención. Y 30% de abstención son 4,8 millones de personas. Entonces, cuando uno le resta al REP 5 millones de los que se fueron al exterior, y después a ese resultado le quita 4,8 millones, que es la abstención, que la calcula en un 30%, porque es lo que dan las encuestas, más o menos. Entonces nos quedamos entre 11 y 12 millones de votantes. Fíjense cómo la cifra de 21 pasa a ser 11 o 12. Casi se reduce un 50%. No llega al 50% de reducción, pero casi un 50%. Entonces, claro, Hay además otro elemento que hay que tomar en cuenta, sobre el cual hay que llamar la atención. Quienes se abstienen, sí cuentan en las encuestas porque son encuestados, y cuando son encuestados, ellos dan su preferencia. Cuentan para esa encuesta, pero no van a contar, si se abstienen, no van a contar en la votación. Entonces, por lo que ellos votaron en la encuesta, no va a contar en la votación. Entonces eso hace que ese 60% que tiene González Urrutia y esa diferencia de 30 a 40 puntos se reduzca. Recordemos que si la abstención está alrededor del 30%, bueno, se va a reducir en forma importante. Por eso es que no es que González Urrutia le va a sacar cuatro veces 40% a Maduro, ¿no? Eso es imposible. Repito, porque en las encuestas sí están, sí son encuestados quienes se abstienen. Y ellos van a dar sus preferencias, pero esa preferencia vale en la encuesta, pero no vale el 28 de julio, porque esa gente no va a votar. Entonces, esto hace que la diferencia entre Edmundo González Urrutia y Maduro, existente en las encuestas, que es entre 30 y 40 puntos porcentuales, se reduzca en las cifras electorales reales. Maduro, se dice, tiene un techo del 30% de votos. Eso serían 3,5 millones de votos. Sin embargo, cuando yo hago este tipo de análisis, yo hago un análisis tratando de ser lo más fuerte en relación con quienes se consideran ganadores. Trato de cargarle la mano a eso para no ser triunfalista, para no caer en el triunfalismo. Nosotros sabemos que en 2018 Maduro sacó 6 millones de votos. Entonces, pensar que del 2018 hasta ahora baja de 6 millones a 3,5 millones, de repente puede parecer mucho. A lo mejor hasta es poco y a lo mejor baja más. Eso lo sabremos el 28 de julio. Pero entonces nosotros decimos que no. Que entonces, como tuvo 6 millones antes, y como tiene capacidad de movilizarse, y como tiene capacidad de presionar a los empleados públicos con el trabajo y con los CLAP, y tiene posibilidad de presionar a los vecinos con las viviendas, con las medicinas, a quienes le dan la atención médica, etcétera, y con los CLAP también. Entonces, esa presión surte su efecto. No carece de efecto. Entonces, por eso decimos que aunque Maduro tenga 3,5 millones, que es el 30%, como tope, como sacó 6 millones antes y sabemos que el gobierno se va a movilizar, lo va a buscar a su casa, lo va a arrastrar, va a poner toda la presión posible para llevarlos a votar y para hacerlos votar como quiere, no sería nada extraño entonces pensar que Maduro pueda superar ampliamente los 4 millones de votos. Ampliamente. Entonces 4 millones y medio. Y alguna gente piensa que puede llegar a los 5 millones. Si llega a los 5 millones, ya Maduro está en los 5 millones, si estuviera cerca de esa cifra, y si los otros candidatos opositores obtienen entre todos como un 15%, que es más o menos lo que se ve en las encuestas también, que sumando esos porcentajes, 2 por aquí, 3 por allá, 2,5 por acá, acullá, 0,45, sumando esos porcentajes, puede llegar a dar hasta un 15%. Fíjense que en la última encuesta que yo vi, esos votos daban como un 15%, eran superiores a los votos que tenía Maduro, y a Maduro le estaba dando esa encuesta el 10% de los votos. Creo que es muy poco esa encuesta, ese 10%. Creo que Maduro va a estar en un porcentaje mayor. Y entonces, repito, la diferencia se estrecha más. Y entonces quedarían solo unos 6 millones de votos como tope para Edmundo González Urrutia. Si Edmundo González Urrutia tiene 6 millones de votos como tope y Maduro puede llegar a 5 millones, ¿No? Bueno, mire, todavía hay una diferencia importante, pero ya no es la diferencia de 30 puntos porcentuales. Entonces, lo cual hace pensar que no se puede ser triunfalista en la elección. Lo que sí podemos decir claramente es que los resultados van a depender de las cifras de abstención. Si la abstención sube, no es 30, sino más por ciento, llega a ser 40%, Maduro gana. La probabilidad de Maduro ganar es mayor en la medida en que la abstención sea mayor. De allí, que la oposición debe hacer lo imposible para que no haya abstención. Y de allí que el gobierno esté haciendo lo suyo para que la gente se abstenga. Si la abstención, en cambio, baja, en esta última encuesta que vi, la abstención la ponían en 20%. Es decir, era menor. Si la abstención baja, González Urrutia se favorece. Si la abstención baja, Maduro pierde la elección. No tiene forma de ganar. La única forma que tiene Maduro de ganar es que la abstención suba. Y por eso está haciendo lo imposible porque la abstención suba. Por eso hace unas declaraciones, esas declaraciones recientes, que incluso las hizo el propio Maduro, que nunca entregará la presidencia a un títere, ni a un oligarca o a un traidor, refiriéndose concretamente a González Urrutia, María Corina, la plataforma unitaria, refiriéndose concretamente a ellos, pues no se está refiriendo a los otros candidatos, pues. A los otros candidatos no los puede llamar oligarca, ni títeres, ni traidores. Entonces, se refiere es a González Urrutia concretamente. Y está diciéndole a la gente, no le voy a entregar a un títere, a un oligarca o a un traidor. La gente dice, bueno, pero si no va a entregar, ¿para qué voy a votar si él no va a entregar? No. Maduro precisamente lo que quiere es que no vaya a votar, ¿no? Vaya y vote de todas maneras. Hay que ir a votar. Vote por quien usted quiera, pero hay que ir a votar. No hay que caer en esa trampa. Pero lo peor de esta situación, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, es que Maduro no se sonroja al decir que no va a entregar la presidencia a un títere, a un oligarca, a un traidor, aunque gane. Y resulta que Maduro llamó a firmar y él firmó un acuerdo en el que se comprometía a respetar los resultados electorales. ¿Cómo queda entonces eso, ese compromiso? ¿Para qué hizo un documento donde obligó y amenazó incluso a alguno? A Enrique Márquez lo amenazó el presidente del Consejo Nacional Electoral, a Enrique Márquez, al mismo, hubo otro que tampoco firmó, que también fue amenazado. Bueno, González Urrutia no firmó, también lo amenazaron, por supuesto, ¿no? Entonces, pero Enrique Márquez, que no tiene que ver con la plataforma unitaria, en este momento, pero lo amenazaron. Entonces, ¿para qué llevan un documento a firmar? ¿Para qué amenazan a quienes no firman? Si luego el propio presidente que firmó ese documento sale diciendo públicamente que él a unas personas que sean títeres, oligarcas o traidores, no le entrega el poder, no le entrega el mando. Pero eso no lo puso en el documento. Debió ponerlo en el documento entonces. Firmar un documento, diga, eso sí, si es un traidor, o es un oligarca, o es un títere, no le entregó el poder. O sea, el documento debió decir eso, pero el documento no dijo eso. Entonces, fíjense cuál es la situación. Pero ahora, los valores absolutos lo que nos dicen es que la situación es más reñida en los valores absolutos que lo que uno ve en los valores porcentuales de las encuestas. Y la diferencia está en que la del 2018 va a ser la realidad, va a ser la encuesta real, la que va a valer. La diferencia está en que quienes se abstienen están opinando en las encuestas. y están dando también un margen de diferencia a favor de González Urrutia, que no se va a expresar el 28 de julio porque esa gente no va a votar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos hayan disfrutado del intermedio musical, les haya gustado el programa y será hasta el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.